esta mañana.
Amén.
Tu precioso nombre.
Amén.
Alrededor de tu palabra, Señor.
Amén.
Vivimos por cada palabra que procede de tu boca.
Amén.
Pedimos que nos hables de nuevo, Señor.
Amén.
Mueve velos, Señor.
Amén.
Llévanos más a la realidad.
Amén.
Señor, te pedimos, atráenos.
Sí.
Atráenos.
Aleluya.
Veremos en pos de ti, Señor.
Amén.
Señor, causa que nos enamoremos locamente de ti.
Amén.
Que te amemos, Señor.
Amén.
Que tengamos todo nuestro ser en ti.
Amén.
Señor Jesús.
Amén.
Te amamos, Señor.
Amén.
Amén. Amén, hermanos. Qué maravilloso que podemos estar en este fin de semana considerando nuestra situación.
Amén.
Quiero que vean que no es... El título de la conferencia es Nuestra Situación. Es lo que el Señor está haciendo. El Señor nos está preparando como su novia. Por un lado por nuestro lado nos estamos preparando. Y antes de entrar de lleno en el bosquejo de esta mañana, quería remontarnos a lo que el Señor ha estado hablando, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, concerniente a este asunto de la edificación de la novia, la preparación de la novia. Y para eso sería bueno hacer un repaso de lo que el Señor ha estado hablando con nosotros en su ministerio, este ministerio de esposador. Esta semana estaba viendo como con uno de los jóvenes nuevos en la universidad. Y llegamos a este punto que si estamos recibiendo el ministerio y este ministerio nos lleva a amar a Cristo, ese es el ministerio. Esa es una persona nueva. Fue maravilloso tener esa clase de conversación con él, porque tuvo esa clase se dio cuenta de eso, ¿no? De que entre más conocemos al Señor, más amamos su palabra, más lo amamos a Él.
Amén.
Más nos damos a Él. Entonces, quisiera darles los títulos de algunos de los temas que se han tratado en diferentes fiestas entre nosotros desde 2020. En el litero del 2020 en Anaheim, se habló acerca de la vida cristiana, la vida de la iglesia, la consumación de la era y la venida del Señor. El Señor viene porque la novia está preparada. En la conferencia de habla china en 2023, alistándonos para la venida del Señor. En la fiesta semianual de 2023, un panorama de la carga central y la verdad presente en el recobro del Señor antes de su venida. Ok, en el tiempo de acción de gracias de 2023, el disfrute de Cristo y nuestro crecimiento en vida para madurez. Ese va a ser este mensaje hoy, esta mañana. La madurez de la novia. En el entrenamiento de semianual de 2023, laborando en el Cristo todo inclusivo tipificado por la buena tierra para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo para la realidad y la manifestación del reino y para que la novia se aliste para la venida del Señor. En la conferencia de habla china 2024, peleando la buena batalla, terminando la carrera, manteniendo la fe y amando la aparición del Señor para recibir como galardón de Cristo la corona de justicia. Tremendo. En medio de correr la carrera, en medio de mantener la fe, ¿qué estamos haciendo? Amando al Señor.
Amén.
¿Para qué? Para recibir una corona cuando Él venga.
Amén.
Itera 2024, viviendo en la realidad del reino de Dios. Si no vivimos en la realidad del reino hoy, no vamos a estar en la realidad del reino cuando el Señor venga. 9. La fiesta de Acción de Gracias de 2024, viviendo la vida cristiana y la vida de la iglesia bajo el gobierno de Dios para la economía de Dios. Y eso es que tiene que ver con la venida del Señor. Ese es un punto en este bosqueo. ¿Por qué? Bueno, entramos en el bosqueo. Sigo leyendo. Tiene que ver todo con la venida del Señor. Sí. La disciplina del Espíritu. Ok. En la conferencia de habla china de 2025, no, sí, en la conferencia de habla china de 2025 se habló acerca de los capítulos 5 al 8 de Romanos, el núcleo de la Biblia. ¿Qué tiene eso que ver con el Señor? La venida del Señor. La clave, se va a decir, bueno, la clave está en qué? Ella oyó. La clave no es, por un lado, cuando hablamos acerca de Romanos 5 al 8, nuestro enfoque es en Romanos 8. Pero la clave está en Romanos 7. Juan, ¿qué habla de Romanos 7? Romanos 7 es una vida antes de ser salvo en la carne. Pero allí hay una clave. El viejo hombre murió como ese esposo, con ese esposo, y ahora tenemos otro marido. Y nuestra relación con el Señor es una de esposa y esposo. ¿Cómo? ¿Y qué se va a hacer? En el amor. Tremendo, tremendo. Ok. Y después, ahora, es la conferencia que estamos cubriendo ahora. El día de acción de memorial de. ¿Cómo se dice en español?
De conmemoración.
Día de conmemoración de 2025. La preparación de la novia. Hermanos, no sé si al considerar esto ustedes tienen una sobriedad, porque el Señor está muy enfocado en lo que Él desea y lo que Él está haciendo. Y si no nos damos cuenta, puede ser que nosotros tomemos cada una de estas fiestas, un tema. Otro tema, otro tema, otro tema. Hermanos, y en medio de todo esto, los hermanos están hablando acerca de qué? De experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. ¿Para qué es eso? Para la venida del Señor. Para prepararnos como la novia. Entonces, si nuestra vida cristiana está enfocada en otra cosa que no sea prepararnos para la venida del Señor y ser su novia, no estamos en lo que el Señor está hablando. Parece que tengo mucho de nuevo en decir eso. Pero hermanos, por un lado vemos celebrar al Señor, por otro lado vemos la situación externa en el mundo, lo que está sucediendo, toda clase de tribulación, problemas sociales, etcétera, etcétera, geopolíticamente hablando. ¿Qué está sucediendo? Por un lado el Señor arregla las cosas por fuera, pero por otro lado nosotros tenemos que ir a aquello, Señor, dame. Señor, atráeme. Sí. Señor, por eso oré. Y esa ha sido mi oración de un tiempo en adelante. Señor, causa que me enamore locamente de ti.
Amén.
Señor, quiero estar enamorado de ti.
Amén.
¿Ustedes se acuerdan cuando se enamoraron?
Sí.
¿Alguno de ustedes son jóvenes? ¿Y por qué nos enamoramos? Porque ese es el eco del. Este es el eco del corazón de Dios que quiere su pareja idónea, su ayuda idónea. Y no hay algo más lindo que estar enamorado. Que no puedo esperar hasta salir del trabajo y ir a visitar a mi novia. No puedo esperar hasta, tengo un descanso y la llamo. ¿Sí o no?
Sí, sí, correcto.
El foco de mi ser está en esa persona. Esa es una de las definiciones que hablamos acerca de amar. el foco es esa persona. Enfocamos todo nuestro ser en esa persona. Y nuestro deseo es, me voy a casar. ¿Sí o no?
Sí.
Yo voy a apuntar. Cuando Elena y yo nos comprometimos, ella se fue para el entrenamiento. Y después de tres semestres, yo le dije, vente, no me aguanto más, cásate conmigo ya. Qué pena que no la dejé terminar el entrenamiento. Pero yo no podía esperar. Bueno, eso. No podemos comparar lo que el Señor ha esperado. Hermanos, el Señor ha estado esperando 2000 años ya. Bueno, por un lado se puede decir, bueno, para el Señor solamente son 2 días. Pero 2 días son 2000 años. Entonces, hermanos, el Señor está abriendo nuestro corazón, está abriendo su corazón para a nosotros. ¿Para qué? Para atraernos y finalmente hacernos un llamado. Hay un llamado en este fin de semana. Y este llamado lo vamos a ver en el último punto de este bosquejo, que habla acerca de ser vencedor. ¿Pero qué es ser vencedor? A veces podemos decir, bueno, vencedor tal vez este hermano, esta hermana tal vez este hermano, y nos descalificamos de ser vencedores. Pero un vencedor es un cristiano normal. ¿Y sabe cuál es la calificación de ser producido como vencedor? La cualificación de ser producido como vencedor es ser un cristiano que no es vencedor. Si usted no es vencedor, usted puede ser producido como un vencedor. ¡Aleluya! Eso me llena de alegría, me llena de aliento. Estoy calificado para ser producido por la obra que el Señor está haciendo. ¿Por medio de qué? Por medio de su hablar. Por medio de mi cooperar con su hablar. Puedo crecer en vida.
Amén.
Entonces, hermanos, nuestro deseo es que ninguno de nosotros nos sintamos descualificados del llamado que el Señor nos está haciendo. Podemos decir, ah, no, ya tengo muchos años, ya no puedo ir a la universidad, ya no puedo decir nada. Hermanos, o usted puede decir, ah, yo soy tan joven, si el Señor viene el año entrante, entonces no voy a crecer. Entonces los descalificamos. Pero hermanos, tenemos tiempo, nos dijo el hermano esta mañana. No para perder, sino para prepararnos.
Amén.
Qué maravilloso el corazón que el Señor tiene para nosotros. Él quiere que estemos preparados cuando Él venga.
Amén.
Y entonces, una de las características de la novia es que la novia es una novia madura.
Amén.
Él no ha de venir por una niña. No ha de venir por una persona, por una novia que no lo iguale a Él en su madurez. Por eso en Efesios 4:13 nos habla acerca de que debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para ser igual a Él.
Amén.
Para que podamos tener, para que la pareja sea una pareja ideal, que sea, que haya igualdad en ella. Entonces venimos a el mensaje número 2, se titula La madurez de la novia. Y de nuevo nos enfocamos en los versículos tema de esta conferencia, que son Apocalipsis, podemos decir 6 al 9. Me gustaría leer de nuevo. Este asunto dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el estruendo de grandes truenos, que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Leamos eso juntos. Y su esposa se ha preparado. Aleluya. Y su esposa se ha preparado. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y me dijo, hermanos, ¿por qué? Yo repetí lo que el hermano Rand repitió en el primer, cuando él comenzó el mensaje. Estamos en esta situación. Y esa frase, esa declaración, es confirmada por la palabra del Señor aquí. Que me guste, leámosla. Dice: y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto va a suceder. Va a haber un matrimonio, van a haber las bodas del Cordero. Hermanos, y hemos dado nuestra vida para eso. Algunas veces nosotros somos incrédulos de lo que el Señor nos dice. Entonces, por eso la palabra dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, en otras palabras, no duden, no duden, esto va a suceder. No va a pasar ni una jota de la palabra, y eso es parte de lo que no ha de pasar. Esto va a suceder. Es maravilloso. Entonces, si entramos en esta atmósfera de fe, podemos decir, entonces lo que está sucediendo afuera en nuestro entorno no nos afecta en nuestra dirección. ¿Por qué? Porque yo sé a lo que le estoy apuntando. Yo no estoy distraído por eso, por eso, por eso. ¿Por qué? Porque yo fui redimido por el Señor. Él me amó. Él me separó desde antes de la fundación del mundo. Y en su misericordia me salvó. Y me trajo a la iglesia. Y me ha revelado lo que hay en su corazón. Entonces, todos tenemos que hacer una decisión. ¿Nos damos a esto o vivimos para nosotros mismos? Y el Señor estaba enfocado hablándonos una y otra vez. Eso es lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Hermanos, y no sé si ustedes han gustado en el hablar de los hermanos. Mucho del hablar ha sido muy, muy práctico. Llevarnos a experimentar al Señor, a tener tiempo con el Señor, a lidiar con ciertas cosas que no nos dejan crecer. Entonces, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. ¿Qué el Señor está hablando? El Señor está hablando que nos preparemos. Dejemos las cosas atrás. Hay muchos impedimentos, hay muchas cosas que no permiten que corramos o no permiten que crezcamos. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que este fin de semana sea algo que nos lleve hacer tal decisión de corazón, no como una promesa, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, sino abrirnos al Señor de tal manera de que el Señor pueda hacer en nosotros lo que Él quiera hacer. Y viene a mí la palabra que los hermanos han traído, de que antes de que aparezcamos delante del Señor, delante de su trono, que lo que Él tenga que juzgar, lo juzgue ahora y no lo juzgue en ese tiempo. ¿Para qué? Para estar listos para ese tiempo. Si nosotros tenemos algo que responder delante del trono, dudo que vamos a ser parte de esa novia que está preparada. Parte de la preparación es que el Señor lidie, el Señor trate con todas esas cosas que Él quiere tratar. Y por medio del mover del Espíritu en nosotros, y por medio de la disciplina del Espíritu Santo en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, el Señor quiere llevarnos a esa situación. ¿Para qué? Para crecer. Entonces, vamos al Romano número 1. Dice, el significado de la palabra maduro en griego es en el punto final. Es como llegando a un destino. También cuando yo leí eso, me acordé, es como cuando una hermana o una hermana está haciendo un pastel o algo así, o un ponqué, no sé cómo dicen ustedes, un bizcocho. Entonces, llega el momento en que, bueno, pusieron a 350 por 45 minutos, y usted va y abre el horno, y oh, está en el punto. Está listo, ya, sáquelo, no lo deje más, porque si lo deja más se quema. Y si lo saca antes, está crudo. ¿Qué quiere el Señor? Que lleguemos al punto final. Amén. Seamos perfectos. Ser transformados consiste en experimentar un cambio metabólico en nuestra vida natural. Entonces, por medio de nuestra experiencia de la vida divina de nuestro ser, el Señor efectúa un cambio desde adentro para afuera. Eso es la transformación. Somos cambiados. Y si vivimos en esta relación con el Señor, día a día, de gloria en gloria, estamos siendo cambiados por el Señor Espíritu. Pero llega el momento en que la adición de esta vida rebosa, ya en madurez. Entonces dice aquí, ser maduros consiste en estar llenos de la vida divina que nos cambia. Entonces, mi oración es, Señor, no dejes de transformarme. Que no haya nada que pare o impida tu proceso de transformación en mí para que yo llegue a la madurez.
Amén.
Podemos orar también para que lleguemos a la madurez. Estamos también conscientes del cuerpo. No solamente el Señor quiere una persona, quiere que todos nosotros nos demos y entremos en esta experiencia. Ve, dice, la última etapa de la transformación es la madurez, la plenitud de la vida. Esto lo vamos a ver en el Romano número 7 con Jacob. Ok, un creyente maduro conoce y cuida del cuerpo de Cristo. Está consciente del cuerpo y está centrado en el cuerpo. Y este punto se relaciona al último punto que nuestro hermano tocó acerca del amor. No sé si ustedes fueron tocados por ese versículo de Romanos 5. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Es como, no es un gotero. Fue derramado. Es como, una y otra, derramado en nuestros corazones. Y eso nos lleva a qué? A amar al Señor.
Amén.
Y cuando amamos al Señor, eso nos lleva a negarnos a nosotros mismos.
Amén.
Y si nos negamos a nosotros mismos, nos podemos. Entonces, por eso Pablo puede decir: gasto y me gasto. En otras palabras, yo doy de lo que yo tengo y mi persona la vuelco a ustedes, la doy a ustedes. Me gasto a mí mismo por amor a vuestras almas. Pero cuando hacemos eso de una manera religiosa, entonces, como testificaron antes, tiene otro aroma. Tiene otro aroma. No procede de Cristo. No es el incremento de Cristo el que está llevando a cabo eso. Entonces, todo va junto. Somos, en Romanos 12 nos dice que somos miembros los unos de los otros. Entonces llegamos al momento en que en realidad, en nuestro diario vivir, el foco, nuestro enfoque no es nuestra persona, es el cuerpo, son los santos, es el bienestar de los santos, es la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. ¿Y por qué? Porque esa vida nos está cambiando, esa vida está creciendo en nosotros. La novia necesita ser madura. Nuestra utilidad es un asunto no de lo que hacemos, sino de nuestro crecimiento. Muchas veces nosotros hacemos igual el crecimiento a estar muy ocupados. Oh, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hice esto, yo fui allí, hablé aquí, visité, pero ¿cuál es la fuente? Yo disfruté de lo que el hermano nos dijo. La fuente vale mucho, es muy importante. ¿Cuál es la fuente? ¿Procede de mí, de mi deseo de hacer esto, hacer lo otro? ¿O procede de qué? Del amor de Dios. Procede del Señor guiándome paso a paso en lo que yo estoy haciendo. Si yo soy uno con Él en lo que estoy haciendo, seguro estoy creciendo. Pero si no, no hay gracia en nuestro ser, y en vez de ayudar a los santos, matamos a los santos. Este jueves estábamos, tenemos una reunión en nuestra casa, ¿no? Entonces mi esposa está trabajando, yo llego de la universidad y estábamos arreglando todo, ¿no? Mover la silla, ella está cocinando, estamos orando, Y de un momento a otro, yo le dije, estábamos hablando juntos, dije, Señor, gracias por esta salvación. ¿Me entienden? Mientras ella estaba cocinando, mientras ella estaba arreglando, cuidando, esperando a los santos, estamos siendo salvos.
Amén.
Esa es mi salvación.
Amén.
El cuidar de los santos, el cuidar del cuerpo es nuestra salvación.
Ah,
es maravilloso. Aquí yo quería leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Es una sección maravillosa porque Hebreos capítulo 10, 19 al 25 dice, es como una exhortación a seguir adelante, a proseguir, a no quedarse en el judaísmo, ¿no? Dice, así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vino vivo a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y estos son los versículos que quería enfatizar. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿No es esto maravilloso? Considerémonos. Hermanos, no es poca cosa cómo el Señor nos ha colocado, nos ha puesto en la iglesia. ¿Quién está a nuestro alrededor? ¿Quién el Señor ha puesto en nuestro corazón para cuidar de ellos? ¿Quién ha puesto en nuestro corazón el Señor para que estemos con ellos? ¿Para qué? No para mirar fútbol, no para hacer algo secular, es para qué, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para mí fue bien maravilloso. ¿Y qué? Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? Es el día en que vamos a ser presentados delante del Señor.
Amén.
Wow. Entonces, la vida del cuerpo tiene mucho que ver con nuestro crecimiento, nuestro cuidado por los santos. Dos, según se usa en el Nuevo Testamento, la palabra maduro se refiere al hecho de que los creyentes alcancen la plena madurez y sean perfeccionados en la vida de Cristo, la cual recibieron en el momento de la regeneración. Entonces, hermanos, qué maravilloso que tenemos, que sabemos que cuando recibimos al Señor, lo recibimos como una semilla. Lo recibimos como un bebé que está creciendo en nosotros. Y nuestra cooperación con esa vida dentro de nosotros le va a dar la oportunidad que esta vida crezca en nosotros. No sé cuántos cristianos tienen esto en su consideración. Pero gracias al Señor, en medio de nosotros oímos esto una y otra vez. ¿Para qué? Para alentarnos a cooperar con el Señor, para crecer, para que seamos maduros. Que el Señor tenga misericordia en nosotros. Jamás deberíamos estar complacidos con nosotros mismos, sino ir en pos del crecimiento y la madurez en vida de Cristo. Este es nuestro destino. Por un lado, eso es como una exhortación, ¿no? Dice aquí, jamás deberíamos estar complacidos con nosotros mismos. Entonces, lo que me habla a mí esto es, si yo estoy complacido con mí mismo y con mi propia situación, eso quiere decir que yo estoy en una situación peligrosa, de peligro, en lo que se refiere a mi fe y mi seguir adelante. Entonces, de mí sale una oración, Señor, nunca me dejes ser complacido con mi situación. Que en mí haya algo que se mueve para seguir en pos de ti. En las palabras de Apocalipsis 3, queremos estar hirviendo. No queremos estar tibios. Muchas veces oímos, el Señor viene, el Señor quiere su novia, pero no hay en nosotros una respuesta. Sí, Señor, yo quiero ser parte de esa novia. Sí, Señor, alístame, quiero ser. Si en nosotros hay esa clase de respuesta, quiere decir que, Señor, ponle candela al fogón para que yo esté hirviendo. Yo no quiero estar frío, Señor. Bueno, el Señor dice, sea frío o sea caliente. Pero yo no quiero estar tibio, Señor. Tampoco quiero estar frío, porque frío quiere decir no quiero nada que ver con el Señor. Pero yo quiero estar hirviendo. Oh, por su misericordia. Ir en pos de Él de esta manera. Entonces, jamás deberíamos estar complacidos. Es decir, y vemos en la actitud y en la vida del apóstol Pablo, cómo él, después de tal vez 20 años, estar prosiguiendo en la vida cristiana, él dice, no siento que he llegado, por eso prosigo, olvido las cosas que están atrás y me esfuerzo, voy tras las cosas que están delante mío. Él dice, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ni que haya sido perfeccionado, sino que me quedo en la casa. No, prosigo. Prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual así fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Hermanos, proseguir.
Amén.
Aleluya. Vamos en pos del crecimiento. Amén. Ok, necesitamos avanzar, ser llevados adelante a la madurez, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, prosiguiendo hacia el disfrute más pleno de Cristo y ganándolo a Él con miras al máximo disfrute de Cristo en el reino milenario. Por un lado, hermanos, nos exhortamos a que olvidemos nuestros fracasos, olvidemos nuestras faltas, olvidemos nuestro pasado. Pero yo diría, yo estaba considerando esto mucho delante del Señor. Por un lado, sí, queremos olvidar, no queremos ser introspectivos y mirar a nuestro ser, bueno, que estoy mal aquí, que estoy mal allá. Más sin embargo, yo les quiero decir, una de las razones por las cuales no crecemos es que cuando el Señor nos da luz acerca de X o Y situación o X o Y cosa, entonces no recibimos esa luz y no actuamos de acuerdo a la luz que el Señor nos ha dado y a la gracia que el Señor nos ha dado para lidiar con esa situación que el Señor nos ha abierto. Aquí cuando decimos olvídese, no estoy diciendo olvídese de eso, porque el Señor no se olvidó de eso tampoco. Y esa es la razón por la cual no crecemos. ¿Me entienden? Hay cosas que el Señor ha estado tratando de qué. De lidiar con nosotros, de tratar en nuestro ser, tal vez un año, dos años, tres años. Y por un lado, el Señor la alumbra, dice, bueno, trata con eso. Pero, no, lo tengo ahí todavía, lo dejo ahí. Y entonces no cooperamos con la vida. Yo quiero decir, cuando el Señor nos da luz, también viene la gracia.
Amén.
Para cuidar con esa situación. Ya sea hablar con alguien, ya sea restituir algo, ya sea pagar algo que debemos, ya sea cortar alguna relación. Cuando el Señor nos da luz, la gracia está allí. Entonces, en denuedo, en la luz del Señor y con su gracia, debemos proseguir en fe a lidiar con esa situación.
Amén.
Eso es cooperar con el Espíritu. ¿Para qué? Para remover cualquier barrera para que podamos crecer en vida. Entonces, cuando decimos, olvídese del pasado, olvídese de sus faltas, olvídese de sus errores, no nos estamos refiriendo a lo que el Señor ya le ha mostrado en su luz. ¿Para qué? Para que usted pueda seguir adelante. Pero sí, por un lado, olvídese de su pasado. Olvídese de sus faltas, olvídese de sus errores. ¿Para qué? Para poder proseguir. Y En otras palabras, entonces, no seamos introspectivos. ¿Introspectivo qué quiere decir? Es como si yo tuviera un tarro aquí de basura. Eso es todo lo que yo he hecho mal. Entonces, en vez de venir al Señor y abrirme al Señor y recibir la luz del Señor, yo me entro en el tarro de basura y empiezo a buscar, ¿qué hice? Finalmente, yo me meto en la basura, quedo ahí. ¿Me entienden? No es, para poder crecer, hermanos, tenemos que estar en la luz del Señor.
Amén.
En su palabra. Por eso son tan importantes los tiempos en la mañana con el Señor. Venir y pasar tiempo con Él. ¿Para qué? Para que en su luz veamos luz. Y en esa luz podamos confesar lo que tenemos que confesar. Podemos lidiar con lo que tenemos que lidiar. De esta manera estamos removiendo ¿qué? Todos los obstáculos para el crecimiento en vida. Y hermanos, y esta es la definición que nuestro hermano Lee nos da acerca de qué es lidiar o qué es tratar con diferentes asuntos. Dice, tratar o lidiar implica que seguimos el guiar del Espíritu Santo a fin de deshacernos de todos los obstáculos que impiden el crecimiento en vida. Entonces, es maravilloso, hermanos, que podemos cooperar con el Señor. Ok, sigamos. Punto, vamos en el 2. 2B, ¿no? C. El requisito para alcanzar la madurez en la vida espiritual es crecer continuamente en la vida divina. ¿Cuál es la palabra operativa aquí? La palabra clave es continuamente. Continuamente. Puede ser que nosotros hayamos crecido los primeros 2 años de la vida de la iglesia. Creció. Pero después de 2 años, ¿qué pasó? O después de 5 años, ¿qué pasó? Puede que tengamos 20 años en la vida de la iglesia, pero nuestro crecimiento solamente es 3 años o 5 años. Eso nos debe llenar de desespero. Señor, si yo tengo 20 años de vida de la iglesia, Señor, crece en mí, que refleje los 20 años de vida de iglesia que tengo. ¿Y saben quién es el beneficiado? Por un lado nosotros, pero por otro lado los santos y el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Es maravilloso. Entonces, si no crecemos, hermanos, en la vida de la iglesia, entonces vamos a venir. Yo ya tengo 20 años aquí, yo sé qué hacer con cada reunión, yo sé qué hablar, yo sé qué decir. Pero ahí no hay nada de Cristo. ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo es conocimiento externo, ya sé cómo trabajan las cosas en la vida de la iglesia. Y porque yo tengo aquí 20 años, usted va a hacer lo que yo le digo, porque soy mayor que usted. ¿Se ve qué tan peligroso es no crecer? Entonces, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros.
Amén.
Que crezcamos en vida. Que prosigamos. Amén. Crecimiento continuo. Efesios 4:15 dice, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en algunas cosas.
En todo.
Crezcamos en todo. ¿En todo qué quiere decir? En mi relación con mi esposa, en mi relación con mis compañeros, con mis vecinos, en mi relación con el gato. Usted dice, el gato, ¿qué mete el gato aquí? Si usted llega al trabajo y está todo malineado, y llega y le pega al gato, tenemos que estar bien con el gato. Tenemos que ser encabezados en todas las cosas. Y si no tenemos gato, nuestra esposa es la que sufre. Es verdad. Ustedes se ríen porque es verdad. Entonces, eso muestra que es necesario es que crezcamos. Señor, crece en mí.
Amén.
Y sabes qué, hermano y hermana, si tú creces, tu esposa te va a querer más.
Amén.
Si tú creces, tu esposa te va a querer más.
Amén.
Es verdad. ¿Por qué? Porque hay más Cristo en ti.
Amén.
Y Cristo es muy atractivo.
Amén.
Lleno de amor. Maravilloso.
Amén.
Ok. Vamos al número 3. Leamos todos juntos. En su epístola, Jacobo usa el ejemplo de un labrador que espera con longanimidad el precioso fruto de la tierra. Amén. Aquí podemos decir, aquí el labrador se refiere al Señor, lleno de longanimidad, esperando que estemos listos para Él. Qué longánime es el Señor, ¿no es cierto?
Amén.
Amén. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que el Señor en Mateo 13, Él fue a sembrar. Él es el labrador, Él fue a sembrar. Y durante las epístolas, esta semilla crece. Entonces, en 1 Corintios 3, se nos dice que somos la labranza de Dios, edificio de Dios. Y hay una culminación a este edificio que nos encontramos con las primicias en Apocalipsis 14. Entonces, hay un desarrollo de vida. La semilla que fue sembrada en Mateo 13 crece hasta el punto de que produce fruto. Y hay un fruto que son las primicias. Señor, hazme parte de las primicias.
Amén.
Yo sí, y eso es lo que le da la satisfacción al Señor. Entonces hay un crecimiento. Y el Señor ha estado esperando, ha estado labrando en nuestro ser. Ok, ser maduros consiste en que Cristo sea formado plenamente en nosotros. También significa que hemos sido transformados plenamente a su imagen. Día tras día, la meta del Señor es ganarnos, es llevarnos a la madurez para que podamos ser presentados delante de Él. Desde el momento de nuestra generación, el Señor ha estado obrando en nosotros para que podamos tener su imagen. Y si nos mantenemos, si crecemos continuamente, vamos a crecer de un grado grado de gloria a otro grado de gloria, mientras cooperamos con el Espíritu en su obra de transformación. ¿Hasta qué? Hasta que seamos conformados a la imagen del primogénito. Romanos 8:29. Cuando el Señor haya forjado su imagen plenamente en nosotros y sea expresado plenamente por medio de nosotros, seremos maduros en vida.
Amén.
Y usted puede decir, por un lado, yo quiero que seamos llenos de fe y creer. Sí, Señor, podemos. Señor, tenemos el tiempo. Nos están dando la oportunidad. Nos estás hablando estas cosas hace 3, 4, 5 años de una manera enfocada. El Señor hablaría estas cosas si no quiere que obtengamos. El Señor quiere que obtengamos esta madurez en vida. Pero puede, como dije antes, puede ser que nosotros seamos incrédulos. Bueno, no para mí, tal vez, hermanos, lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Entonces, mientras estamos oyendo esta palabra de prepararnos, al contrario, ¿no? Lo que es. Aleluya por el cuerpo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, ¿qué? Ser completo, ser maduro, ser parte de la novia. Yo tengo tantos fracasos, hice esto, hice lo otro, ya estoy viejo. Nos descalificamos. Lo que es imposible para mí es posible para él. ¡Aleluya! Él puede en mí, con mi cooperación. Entonces, por eso en Hebreos 6:1 dice, dejémonos llevar a la madurez.
Amén.
Es cooperar con el Señor en su operación porque Él desea que seamos maduros.
Amén.
Oh, Señor. Amén. Llegamos a... Dice, Cuando el Señor haya forjado su imagen plenamente en nosotros y se ha expresado plenamente por medio de nosotros, seremos maduros en vida. Hermanos, leamos eso con convicción todos juntos, ¿ok? Ve. Cuando el Señor haya forjado su imagen plenamente en nosotros y sea expresado plenamente por medio de nosotros, seremos maduros en vida. Aleluya. Ok, llegamos a número 5. El capítulo 3 del Cantar de los Cantares nos muestra la madurez de la buscadora. El capítulo 4 continúa explicando que dicha madurez es alcanzada por la subyugación de la voluntad. El secreto de la madurez de la buscadora consiste en que su voluntad ha sido completamente subyugada y resucitada. El asunto de que nuestra voluntad sea subyugada tiene que ver mucho también con el siguiente, con el punto acerca de la disciplina del Espíritu Santo. Por un lado, entonces quiero poner esos dos asuntos juntos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, por medio de nuestra regeneración, fuimos salvos, recibimos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Y eso es maravilloso, tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Y también recibimos el Espíritu de una manera económica para orar por el Señor, predicar, etc. Mas, sin embargo, y la obra del Espíritu, la obra del Espíritu en nosotros es de llevarnos de gloria en gloria, es de transformarnos. Entonces, Él se mueve en nosotros. Él nos da sentir, Él nos da el sentimiento del Señor acerca de eso, acerca de lo otro. Vemos luz en la palabra por medio del Espíritu. Pero es el Espíritu, podemos decir, que está en nosotros, que está moviendo en nosotros. Mas, sin embargo, muchos de nosotros somos muy obstinados. Somos cabeza dura, como yo. Y no le ponemos atención, no obedecemos al Espíritu. Entonces el Espíritu en medio de nuestro ambiente levanta situaciones, levanta personas, levanta muchas cosas. ¿Para qué? Para que pueda quebrar ese punto de nuestro ser que no deja que la vida crezca. Entonces, finalmente, si por su misericordia vemos que es la obra del Señor y recibimos la gracia del Señor en la visitación de todas las tribulaciones, entonces vamos a empezar a crecer en vida. Y nuestra voluntad es subyugar. Nuestra voluntad es como, por un lado, nuestra mente nos da dirección para nuestra persona, pero nuestra voluntad es lo que yo voy a hacer. Y cuando el Señor gana esto que es muy intrínseco en nuestro ser, entonces el Señor gana nuestra persona. Entonces, que el Señor gane nuestra persona, que subyugue nuestra voluntad al punto de que podamos ser un lugar donde las armas de la guerra espiritual puedan ser almacenadas. Esa es la torre de David, a la cual el cuello del creyente de la amada se compara. Entonces, hermanos, eso es muy práctico, son cosas prácticas. Y en el mensaje que nuestro hermano Ray Mulligan dio, él habla acerca, trajo a colación el libro del ministerio que se llama Entrenamiento de Perfeccionamiento. Y allí él se enfocó en los capítulos del 2 al 5, donde el hermano Lee habla acerca de las opiniones y cómo las opiniones vienen y dañan. Entonces, y definió qué son las opiniones. Las opiniones es un hombre aparte de Dios. Una vez que nosotros nos encontramos aparte de Dios, mi nombre es opinión. Mas una vez que yo soy uno con el Señor, entonces, si yo soy uno con el Señor, no voy a vivir yo, sino va a vivir Él. Y no tenemos tiempo para desarrollar todos los... son 3 capítulos, 4 capítulos en esa porción, que habla acerca de cuán dañinas son las opiniones. Pero lo que yo aprecié también es que no solamente nos dijo que ese es el problema, sino que una vez que oigamos esa palabra acerca de cuán dañinas son sus opiniones, traigamos esa palabra, y no solamente esa palabra concerniente a las opiniones, sino esta palabra que el Señor está revelando acerca de qué, de la preparación de la novia, traigámosla delante del Señor. Y entonces digo, si traemos esto delante del Señor y pasamos tiempo delante del Señor, seremos sanados. ¡Wow! No solamente me dijeron que tengo cáncer, me dijeron que tengo la cura. ¿Me entienden? Entonces no soy desalentado. Sí, aparte de Dios, soy una opinión. Pero si yo paso tiempo con el Señor, si yo me abro delante del Señor, Señor, ¿qué acerca de mi opinión? ¿Qué acerca de lo que yo pienso? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, hermanos, las hacemos, como yo digo, piloto automático. Quiere decir, yo no consulto con nadie. Yo solamente pongo el programa ahí. Pero yo no soy una entidad sola. El Dios triuno mora en mí. Y Él quiere que yo, en mi vida, consulte con Él acerca de muchas cosas. Pero yo ya tengo cierta cantidad de años, yo ya sé qué hacer. Sé A, B, C y D. Pero hermanos, puede que el Señor no quiera hacer A, B y C, D. Puede que Él quiera hacer F, G, H, I. ¿Me entienden? Pero porque yo ya sé, piloto automático, se va a hacer. No sé si usted le ha pasado. Usted tenía que ir al supermercado y llega a la casa porque estaba piloto automático. Porque eso es lo que usted hace. Y usted tiene que hacer alguna otra cosa, pero no. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que vivir atentos al Señor.
Amén.
Para crecer en vida. Eso es amar al Señor. Ok. La meta del ministerio de Pablo era presentar a todo hombre maduro, perfecto en Cristo, con miras a un solo y nuevo hombre. La palabra griego, traducida perfecto en Colosenses 1.28, también podría ser traducida plenamente crecido, completo o maduro, como dijimos antes, en el punto final. Y esta es, me gustaría leer el versículo 28, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. El ministerio de Pablo consistía en impartir Cristo en todos para que fueran perfectos y completos al madurar en Cristo hasta alcanzar el pleno conocimiento. Por favor, lean el 7 juntos. Es una porción maravillosa en el libro de Génesis, donde vemos cómo Jacob, que era un manipulador, era usurpador, suplantador. En el capítulo 27, ¿cómo se dice? La primogenitura a su hermano Esaú se tiene que ir. Pero en el 37... Bueno, algo maravilloso pasa en el 32. Y quería enfocarnos en ese asunto un momentico. En Génesis 32, cuando él está volviendo y se va a encontrar con su hermano, él toda una noche se la pasa luchando con un varón. Y después de esa lucha, él llama a ese lugar Peniel. Y quiere decir el rostro de Dios. Eso marca el principio de la transformación de Jacob. Porque él vio el rostro de Dios. ¿Ustedes saben por qué este campamento se llama Peniel? Porque el deseo de los hermanos es que cada vez que nosotros vengamos aquí, veamos el rostro de Dios.
Amén.
que haya un cambio en nuestro ser.
Amén.
Que no caminemos de la misma manera cuando entramos que cuando salimos.
Sí. Amén.
¿Por qué? Porque fuimos tocados por el Señor.
Amén.
Yo sé, es el corazón de los hermanos. Entonces, en ese momento fue tocado. Pero en el 37, vemos a una persona ya madura. Dice, en el 37, una persona transformada, perdón. Y en el 47 vemos a una persona madura. ¿Por qué vemos la madurez en Jacob? Por un lado, él está en paz con el Señor y todo lo que el Señor arregla en su entorno. Él dice, si he de perder a mis hijos, así sea. Wow. Entonces, él está totalmente en paz con lo que el Señor arregle para su vida. ¿Por qué? Porque él está lleno de la vida del Señor y él confía totalmente en el Señor. ¿Por qué nosotros manipulamos la situación, hacemos eso, hacemos lo otro? Porque no confiamos en el Señor. Y mi nombre no solamente es opinión, mi nombre es Jacob. ¿Por qué? Porque yo sé cómo hacer las cosas, yo sé, yo tengo mi manera. En Brasil tienen una expresión que se llama el jeitinho brasileiro. O Brasil, ¿ya? Es la manera del brasileño. Sí, es como, yo sé cómo hacer las cosas aquí. Yo tengo mi manera de hacer las cosas. Se llama Jacob. La manera jacobiana de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no confío en el Señor. Oh, Señor, llévanos a tal punto que confiemos en ti. Porque estamos llenos de el propósito eterno de Dios únicamente puede ser realizado por medio de nuestra transformación y madurez. No transformación, no madurez, no se lleva a cabo el propósito eterno de Dios. Oh, Señor, ten misericordia. La madurez está relacionada con que la vida divina sea impartida en nosotros una y otra vez hasta que obtengamos la plenitud de la vida. Aleluya. Yo he venido para que tengáis vida y la tengan en abundancia. Aleluya. El Señor quiere que la vida de Él sea abundante en nosotros. No solamente que haya goticas de la vida de Dios en nuestra vida. Él quiere que haya ríos que proceden en nuestro ser interior. Esa vida que rebosa y trae a otros a Dios. Entonces, ¿qué es bendecir? Bendecir es darle a Dios a las personas y traerlas a Dios. A veces me encuentro con personas que dicen, Dios lo bendiga. Y a mí siempre viene ese versículo, ¿no? Dice, el menor ha de ser bendecido por el mayor. Entonces yo me pongo, ¿es esta persona mayor? Pero el asunto, lo que yo quiero decir es, hermanos, muchas personas hacen de esto, es algo coloquial, es parte de su... De su lenguaje, de lo que ellos dicen en su diario. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Mas sin embargo, la verdadera bendición es cuando si estamos en la presencia de una persona madura, vamos a recibir Dios. Sentimos Dios. En su hablar hay Dios, en su persona hay Dios. Y somos atraídos a Dios. No es, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Me entienden? No es un asunto de decir, porque yo estaba pensando, bueno, podemos leer esto, y dice que la madurez se demuestra cuando una persona bendice. Entonces dice, ay, ahora voy a bendecir. Dios te bendiga. Hermano, ya está crecido, ya está maduro. No tiene nada que ver con esto. ¿Me entienden? Sí. Oh, Señor, llénanos de ti.
Amén.
Crece en nosotros a la madurez. Amén. Ok. La madre. Ok. Vamos a leer C. La madurez está relacionada con que nuestra capacidad sea ensanchada. Salmo 4 nos dice, cuando clamé Cuando clame, respóndeme. Oh Dios de mi justicia, hazme sitio cuando esté en un lugar estrecho. Concédeme tu favor y oye mi oración. Hermanos, en la vida de iglesia tenemos mucha oportunidad de crecer. Y si nos damos al Señor y nos damos a la edificación de la iglesia, seguramente vamos a servir en la iglesia, ¿sí o no?
Sí.
Y en el servicio de la iglesia hay mucha oportunidad de ser que seamos ensanchados en nuestra capacidad. Pero si nuestra actitud es solamente, yo sirvo, es como si, lo que quiero decir es, si nuestra actitud es, yo vengo y hago alguna cosita y ya serví. Lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, digamos que mi servicio es venir y arreglar las sillas, ¿no? Entonces yo vengo, yo arreglo las sillas y eso es lo único que yo hago. Pero no estoy abierto a que el Señor ensanche mi capacidad y yo pueda hacer más. Y de hecho, hermanos, ese servicio de sillas debe empezar con oración.
Amén.
Cualquier cosa que hagamos en la iglesia, en nuestro servicio, tenemos que comenzar orando.
Amén.
Si no, van a haber ofensas, van a haber problemas. O solamente, no va a haber aroma de Cristo en nuestro servicio. Entonces, yo diría, ¿no?, que el Señor nos dé un deseo de que seamos ensanchados de nuestra capacidad. Ya sea de recibir más de la verdad, ya sea de cuidar de otros, ya sea de servir prácticamente las cosas de la iglesia. Hay hermanos, hermanas, tienen todo, tienen mucho tiempo, pero ustedes les pregunta que hagan algo, dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo. No, es que no, hermanos, estoy muy ocupado. Pero tienen mucho tiempo. Entonces, el tiempo que lo tienen para ellos. ¿Me entienden? Y no estoy criticando, ahí es donde están. Pero, hermanos, ¿queremos ser ensanchados con esa capacidad o no?
Sí.
La otra pregunta sería, ¿queremos crecer o no?
Sí.
Si queremos crecer, debemos presentarnos donde el Señor puede ensanchar nuestra capacidad. Hermanos, ¿cómo podemos ensanchar, cómo nuestra capacidad puede ser ensanchada? Si yo observo un hermano o una hermana, esta hermana cuida de otras hermanas, o otra hermana cuida de otra hermana, o ese hermano conoce la verdad, ¿sabe yo qué voy a hacer? Yo me voy a juntar a este hermano.
Amén.
Y tal vez no le digo nada, solamente observo. Y finalmente el hermano se da cuenta de este hermano, ¿sabe? Y empieza a darme luz en la palabra.
Amén.
Empieza a llevarme con él a predicar el evangelio.
Amén.
Empieza a llevarme con él a visitar a los hermanos.
Amén.
¿Entienden? ¿Por qué? Porque yo presenté mi cuerpo como sacrificio
vivo.
Si yo solamente observo a la hermana y digo, yo quisiera ser como tal hermano. Yo quisiera ser como tal hermano. Bueno, siga orando. Pero si usted tiene la oportunidad, hermanos, únase a ese hermano, únase a esa hermana, ábrase a ser perfeccionado. ¿Para qué? Para que su capacidad sea ensanchada y se pueda crecer en vida. Cuando hay necesidad, todos hablamos español, ¿no es cierto? En algunas iglesias hay necesidad de traducción. Usted habla bien español y habla bien en inglés, pero se le pide, hermano, ¿usted puede traducir? ¡Ay, no! Ok, vale, cuidado. Sí, tal vez usted está diciendo la verdad, que usted no puede traducir, pero ¿sabe cuál es la actitud de ser ensanchado? Señor, voy a aprender español bien.
Amén.
Señor, voy a aprender inglés bien.
Amén.
Para que cuando los hermanos me pidan traducir, estoy disponible. Se ensanchó la capacidad, ¿sí o no?
Sí.
Ahora puedo ser más útil al Señor. Y ahora, ¿y qué sucede? Va a recibir el beneficio de tener vocabulario divino en español y en inglés. Entonces, cuando las personas no hablan español, y usted ha sido perfeccionado en su español, usted puede predicarle la palabra a ellos en español, no hablando español-inglés. Spanish. ¿Entienden? Ay, mira, mira, cuando seas regenerated. Hermanos, que el Señor crezca.
Amén.
Ok, esto es muy importante. Venimos a la madurez en la vida equivale a la suma total de la disciplina que recibimos del Espíritu Santo. Yo quería leer una porción aquí en el libro La Experiencia de Vida. Hermanos, hay un capítulo, el capítulo 12, es la aceptación de la disciplina del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se llama este libro? La Experiencia de Vida. ¿Saben, hermanos? Este libro me ha ayudado mucho a crecer en Dios. Yo les recomendaría. Este es un libro como un manual de vida. ¿Para qué? Para mientras usted lo lee, buscar al Señor por las experiencias y que nos ayuda a cooperar con la luz que el Señor nos da para lidiar con lo que tiene que ser. Cuidado. Ok, dice, ¿por qué la obra del Espíritu Santo en nosotros requiere la coordinación de la disciplina externa? Porque usualmente la obra interna del Espíritu Santo sola no es suficiente. Podemos decir que la obra interna del Espíritu Santo es hecha mayormente en los que son obedientes. Y la disciplina externa del Espíritu Santo es hecha mayormente en los que son obstinados. ¿Sí o no? Encontramos esto. Dice, cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos unge, y cuando nosotros obedecemos al sentir que Él imparte, la voluntad de Dios se cumple y sus atributos se incrementan dentro de nosotros. Por lo tanto, la unción interna del Espíritu Santo es hasta cierto punto suficiente para los que son obedientes. Sin embargo, si somos obstinados, si no obedecemos la unción interna y nos rebelamos vez tras vez, el Espíritu Santo se ve obligado a producir una atmósfera apropiada para corregirnos y disciplinarnos, haciendo así que nos sometamos. De esta manera, de esta forma, la unción del Espíritu Santo dentro de nosotros es una dulce acción del amor de Dios hacia nosotros y en su deseo original. Y es su deseo original, mientras que la disciplina externa del Espíritu Santo es una acción de la mano de Dios, una acción que Él se ve obligado a llevar a cabo. Es algo adicional. Ok. Leamos todos juntos. Otros pueden ver. Otros pueden ver una persona que ha madurado en vida, pero no pueden ver la acumulación de la disciplina del Espíritu Santo que esa persona ha recibido en secreto día tras día a lo largo de los años. Eso se refiere a sufrimientos, frustraciones, tal vez problemas de financieros, problemas en la iglesia, limitaciones para ganar nuestro ser. El Señor arregla todas estas situaciones.
Amén.
Ok. Dios soberanamente usará personas, cosas y eventos para vaciarnos de todo lo que nos ha llenado y para quitarnos toda preocupación a fin de que podamos tener una mayor capacidad para ser llenos de Dios.
Amén.
Aquí, hermanos, yo mencioné esto al principio, y hay cosas en nuestro ser que previenen que crezcamos. Humanamente hablando, nosotros crecemos por medio de comer, de respirar, de descansar, de ejercitarnos. Pero si hay algún problema con la asimilación del del nutrimento que recibimos de la, la comida, entonces podemos comer, pero lo que comemos no nos beneficia. Entonces, en nuestros países muchas veces vemos personas que están llenas de lombrices o tienen tenia. ¿Sí o no? Entonces, esos son parásitos que se están comiendo todo el nutrimiento y las personas comen, pero están flaquitas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay un organismo ahí que se está comiendo, está haciéndose de ese nutrimiento. Entonces, de nuevo, delante de la luz del Señor, hermanos, tenemos que venir. Señor, hay algo en mí que te previene, que lo que yo estoy recibiendo en las reuniones, de lo que yo recibo en el leer de la palabra, de lo que yo recibo en la comunión, en la vida de iglesia, se está comiendo eso. Señor, muéstrame. ¿Para qué? Para que me tome un purgante. Ustedes saben lo que quiero decir, ¿no es cierto? ¿Cómo lidia usted con las lombrices? Se toma un purgante. Recuerdo aceite de no sé qué y aceite de no sé qué. Sí, yo me acuerdo, cuando era niño le daban a uno. ¡Ah! Eso está feo, esa vaina. Pero es un remedio, ¿sí o no? ¿Usted quiere tener lombrices o no? Ok. Nadie quiere tener un parásito que se coma todo lo que nos nutre. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría y en su luz ver qué es lo que está impidiendo que crezcamos en vida. ¿Para qué? Para que lidiemos con... Hermanos, y estamos en el cuerpo. Y hay algunas cosas que necesitamos ayuda de otros. Hay hermanos y hermanas mayores que conocen al Señor y podemos abrir. Hermana, mire, tengo tenia. ¿Cómo cuido de esto? Y la hermana le puede decir, bueno, haga esta receta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Espiritualmente podemos ser ayudados a lidiar con cosas que se están robando nuestro nutrimiento. Amén. La vida de Jacob revela que todo lo que nos sucede está bajo la soberanía de Dios para nuestra transformación y madurez. Nada sucede por casualidad. Eso nos debe llenar de fe, de que el corazón del Señor es bueno para nosotros. Un creyente maduro ha aprendido que Dios es misericordioso y todo suficiente para satisfacer sus necesidades en cualquier situación. Mira lo que dijo Jacob, dice Génesis 43, 13 al 14, tomad también a vuestro hermano y levantaos, volved a aquel varón, que el Dios todo suficiente os conceda hallar misericordia delante de aquel varón y os suelte a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y si yo he de ser privado de mis hijos, que así sea. Eso es madurez. Pero fue que él estaba convencido y había aprendido de la misericordia del Señor y que el Señor es todo suficiente para satisfacer sus necesidades en cualquier situación. Ok. Hermanos, vamos al 8. La novia madura es la meta de la voluntad y propósito de Dios. Amén. Hermanos, tengo buenas nuevas y tengo malas noticias también. Las malas... ¿Cuál quieren primero? Bueno, las malas es que solamente los vencedores van a ser parte de la novia. Las buenas es que todos podemos ser vencedores.
¡Amén!
¡Aleluya! Entonces, hermanos, en todo lo que oímos, todo lo que el Señor ha revelado en ese tiempo y todo lo que el Señor ha estado hablando por muchos años ya, hermanos, que tomemos esto delante del Señor. ¿Para qué? Para ser parte de la novia.
¡Amén!
Porque solamente los vencedores serán parte de la novia cuando Él venga. Oh, Señor Jesús, que cooperemos contigo para ser parte de esa novia. Amén. Voy a terminar acá, hermanos. Podemos tomar tal vez algunos minutos para su rebozo. Ok, podemos orar por ahí 15 segundos. Amén.
Amén.